Bueno, el equipo, el modesto equipo de fútbol Leicester en Inglaterra ha ganado la Premier League después de muchísimos años, más de 100, sin haber ganado nada en su vida. Sin tener tampoco un gran equipazo, ¿eh? Pero la ha ganado. Bueno, eso es digno de aplauso, de reconocimiento. Realmente ayer no jugaron, estaban en casa viendo el partido de otros dos que al haber empatado le dieron el triunfo a ellos.
Correcto.
Yo creo que se tomaron esa noche una cervecita.
Parece ser.
No, porque los ingleses
no son personas de eso, ¿no?
Lo único que estaban celebrando algo importante y bueno, dijeron,
vamos a tomarnos una. Venga, de esas cosas, ustedes saben que esas noches que no has programado, no has previsto, y te has ido con amigos o con amigas o con lo que te haya sido, y la verdad la cosa ha alcanzado cotas de resacón en Las Vegas. Yo no sé si han visto ustedes la película en la que cuatro jóvenes se van a Las Vegas y, bueno, de repente se toman una cervecita que estaba mala.
O otra.
Y acaba uno sin un diente, durmiendo con un tigre en un cuarto de baño, un bebé en otro sitio, todo por el suelo. Bueno, esas mañanas de dónde he estado yo, qué no habré cogido yo. Pero yo qué hice ayer, Dios mío.
Que te han dado un premio porque tenía un lacito atado. ¿Dónde habrá estado tu metida que te han dado un premio?
¿Dónde? Pero yo qué hice ayer. Pero por favor, ¿esto cómo ha sido? En fin, si ustedes nos lo quieren contar, ya saben que nosotros procuramos ser discretos dentro de lo que cabe, ¿no?
Porque pixelamos caras.
Sí, porque tú, Marijose, no...
Pues mira, dada mi personalidad, me pegaría totalmente, Carlos. O sea, yo tengo muchas papeletas por cómo soy, pero no, así de perder tanto la conciencia, no. Ahora, tengo amigos que son especialistas. Ojitos, por ejemplo, mi amigo Ojitos es un campeón en eso. O sea, él se cogió una papa muy gorda y fue a buscar el coche y hasta hoy no lo ha encontrado. Luego salió de una boda en la sierra. Se le quedó el coche parado, bueno, no sabemos si se le quedó parado o no, pero el caso es que llamó a la grúa como pudo, llegó el señor de la grúa, se subió con él y de pronto le vino una vocación sobrevenida y estuvo asistiendo coches por toda la Sierra de Madrid de frac. Y luego tengo otro que se casó en Chinchón y también pues parece que se pasó con la celebración y salió a tomar el aire, se puso a andar y 5 horas después fue encontrado en una carretera con síntomas de congelación. Pero vamos, fue una boda.
Dice, hola, soy Pedro. Dice, yo era joven, deportista, un poco loco. Un fin de semana se fueron mis padres, quedé solo en casa, era verano, en pleno tour. Así que cuando llegué a casa después de una noche loca me subí a la bici a dar unas vueltas por el salón de casa. Hasta ahí me acuerdo. Lo que no me acordaba es que me despertó mi hermana mayor. Yo estaba en la cama de mis padres con la bici al lado y los dos tapados con la sábana.
Papá gorda.
Qué estampa.
Gorda.
Qué bonito.
Muy gorda.
Qué bonita.
Qué bonito, tío. Agarraba la bici allí. Ay, cariño.
Sí, sí. Dice, os voy a contar el caso de mi actual marido. Bueno, ahora se ha borrado esto, hombre, vaya por Dios. Bueno, vamos, así. Y del resacón que debió pillar. Hace 2 años se fue a celebrar con sus amigos su despedida de soltero. Yo no sé cómo iría, pero por error le envió a mi madre un WhatsApp a las 2 de la mañana que decía, cariño, estoy bien. Me lo estoy pasando genial con los chicos. Llevamos una copita de más, pero todo bien. Te quiero mucho. Prepárate que cuando llegue a casa te voy a dar con todo lo gordo. Me voy a poner mirando a
esa madre.
Lo peor es que a las 7 de la mañana le volvió a enviar por error otro WhatsApp a mi madre que decía, cariño, le he mandado un mensaje por error a tu madre, que no le haga caso, que es que voy muy mal, que era para ti, que te quiero mucho, que en cuanto llegue a casa te pongo mirando. Estas fiestas las carga el diablo, ¿no? Goyo y yo somos más serios para esto.
Sí, yo muy serio. Lo más que me ha podido pasar, que se pueda contar, es despertarme en una bañera, en un hotel.
Bueno, está mal, Goyo.
No está mal, ¿eh?
Y darme al levantarme con el lavamanos en la cabeza. Pero eso es porque estaba durmiendo con un señor que roncaba mucho. Bueno, yo no dormía con el señor. O sea, a ver.
A ver, sí, porque lo vas a poner a picantón.
El señor dormía en la misma habitación que yo. Roncaba y debe ser que con la cervecita esa que me tomé de más en la feria de Sevilla, me fui a dormir al baño y me metí en la bañera con el colchón. Que es
sí,
harto difícil
normal.
Meter un colchón por la puerta de un cuarto de baño de un hotel. Está no
normal.
Sé cómo lo hice.
Así.
Es lo único.
Lo
y
normal.
Luego meterme en armarios, confundiéndome con la puerta del baño.
Menos mal que no habías hecho nada. Esto,
que son tonterías, que
sí,
eso no tiene importancia.
Claro.
Que yo he controlado toda la vida de Dios. Sí. Y sí, he tenido síntomas, por supuesto. De cómo aliviar los síntomas de la resaca podríamos hablar también en algún momento, por si podemos ayudar.
Sí, este servicio
que...
público.
Hombre, perdemos sales, perdemos potasio, perdemos
Fíjate.
Agua.
No la buena no la alivia con nada.
¿Que no?
Ya te lo digo. Siempre,
sí. Mira, pues ya se alivia con yo. 24 horas, que es lo que tarda en pasarse los síntomas de una resaca fuerte. Unas 24.
Pues mira, yo no, porque la verdad, como yo he sido siempre muy prudente en el bebercio.
Es verdad, eso es verdad.
Y además yo nunca, vamos, es que llega un momento que veo que ya me empieza a sentar mal y ya no me entra ni un...
A mí tampoco, ¿eh?
A mí sí.
Ya hablando en serio. Sí, es un poquito
Bob Esponja. Lo que a mí me sigue
entrando. Estaban callados.
Sí, pero tú sí, alguna no noche momento. Que tú no te acuerdes de
muchas.
Lo que pasara.
No, alguna no, muchísimas. Pero muchísimas, vamos, no una
vamos
ni
bien,
dos. Y no necesito festejar nada en este día. Que me voy a comer con Eduardo y Melí y me dan las dos.
Qué alegría.
Pongamos, por ejemplo, pongamos que hablo de Madrid. Es decir, no, y sin hacer nada malo, excepto eso que luego no me acuerdo de...
Sí, haber amanecido pues en eso, en un zoológico.
Sí, sin, en Madrid, por ejemplo.
Sí, ¿yo qué hago aquí?
Es decir, bueno, ¿y yo qué hago en Madrid? Si yo tenía que estar en Gine. Y luego pienso, digo, no, si es que yo vine a Madrid a trabajar, ya voy a... Pero la primera, acuérdate una que cogí el año pasado, creo que fue, que aquí nuestro Eduardo, en tu casa, nos fuimos a dormir... porque había más gente, entonces teníamos que dormir en la misma habitación y Eduardo puso su maletita abierta en una esquina que coincide con donde en mi habitación de mi casa tengo yo el baño.
Será
entonces,
verdad.
Hombre, que me meé en la maleta de Eduardo.
No, pero...
¡Ay, Dios, no! ¡No!
Sí, es que me creía que era el baño.
¡Ay, qué horror!
Bueno, no llegué del todo porque Eduardo dio un gracil salto tipo tigre y me sujetó.
Aquí en Badajoz, unos amigos de borrachera en un piso, el peor de todos se fue a acostar. Los demás le metieron todos los enseres del piso en la habitación: lavadoras, sofás, frigo, muebles, sillas, mesas. ¿Tú crees que llevaban, se habían bebido una cervecita?
No, ninguna.
Es que, bueno, 900 50 60 06. Y tengo un mensaje de Nuguela y Anzulé. Pero bueno, ¿qué es Nuguela Anzulé?
A ver, lo has pronunciado perfectamente. Lo primero, todos y todas apuntando Nuguela Anzulé. ¿Y por qué? Porque a todos nos gusta, y a todas nos gusta tener un pelo sin problemas, con más volumen, con más brillo, que no tiene grasa. Así que apúntalo. A ver, Nuguela Anzulé. Es el primer tratamiento capilar en champú premium que estimula el crecimiento del cabello. Nuguela Anzulé, con más de 30 ingredientes, como el extracto de cebolla roja. Pero si tienes que pedir un champú de cebolla, pide este, el de Nuguela Anzulé, en farmacias y herbolarios. Y mirad qué melenón tengo yo. Igual lo podéis tener vosotros.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Aquella noche que acabó mal o bien, no sé, como dice José Manuel, tras una solemne cogorza... Aquel individuo se despertó en su cama con un resacón tremendo. Se da cuenta de que por la comisura de sus labios salía un cordoncito fino blanco. Y pensó, Dios mío, que sea té o manzanilla. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, Jaime, ¿qué tal fue?
Bueno, pues mira, te cuento. Yo el caso es que llamaba para informaros. Si te casas en Las Vegas, así de coña, vestido de torero, y tu mujer vestida de Lola Flores, a mí no me preguntes cómo me pude vestir así ni nada, porque íbamos borrachos desde el primer día. Pero a cuatro patas. El caso es que si tú no adviertes que el matrimonio es de coña, te casan y de verdad te inscriben en el matrimonio, que es lo que me ha ocurrido a mí.
¿Sabes? Ah, carambas. Pero
sí, eso hay que saberlo, porque sé de más de uno que le ha ocurrido. Lo que pasa es que como no se ha intentado casar en Estados Unidos, no lo sabe que está casado en Las Vegas. Entonces, bueno, no te entro en más detalles, pero nos acabaron echando del hotel por echar el colorante alimentario en la piscina. Hicimos de todo.
Pero vamos a ver, vamos por partes.
Sí, sí.
Usted llegó con su esposa, no, con unos amigos, ¿no?
Sí, esto era un desfarral al terminar la universidad.
Esto es, sí. Y se tomaron alguna cervecita por allí.
Y de todo lo que pillamos. A las 6 de la tarde ya estábamos a cuatro patas. Ya habíamos llegado a las 12. Y bueno, pues el caso es que al segundo día, pues yo no sé cómo ni por qué, pues me vestí de torero a la americana esta, que era de Tucson. La vestimos de Lola Flores y yo acabé casándome con ella.
Claro.
Yo creí que era una boda de estas de coña. Y luego, al tiempo, al año y pico, ya iba con mi mujer de España y fuimos a pasar un fin de semana a Las Vegas, porque a ella le gustaba el juego y todo esto. Y me dice, oye, ¿y si hacemos la tontería de casarnos y tal? Y al pedir los papeles, resulta que me dice, no, macho, si estás casado, lo que tienes que hacer es divorciarte en todo caso. Así que imagínate el lío.
Jopeta, bueno, ¿y qué le dijo su esposa?
Bueno, pues nada, acabó la cosa mal.
Ya me hago cargo, sí. Sí, sí, claro. Y luego, o sea, usted no se acuerda de nada de lo de la boda, ¿no?
De nada, pero yo la única prueba que tengo de eso, aparte de lo que me cuentan, es una foto conmigo vestido de torero y ella, una chica americana de 1,80 y pico y tal, yo mido 1,70, ella vestida de Lola Flores.
¿Y la chica era atractiva?
Bueno, sí, según se mire.
O sea, se ha separado
es que
de ella.
Que me daba lo mismo.
Sí, se ha separado ya de ella.
Sí, y también de la primera.
Claro, no me extraña. Menuda carrera. Claro.
Claro. Muy gorda la tuvo que pillar.
Tuvieron que pillarla
pero
gorda.
Gorda, ¿no?
De categoría.
Pero muy gorda.
Muy fuerte, claro,
¿eh? Una americana de Tucson, además. ¿Quién conoce a una americana de Tucson para casarse?
Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Cómo fue aquel resacón?
Hombre, pues yo es que estaba haciendo la milia en Melilla, y yo estaba en caballería, y yo terminé en el cuartel de la Legión, vestido de leonario, pero durmiendo en la cama cuando me levanté. Estaba vestido de leonario con una corbata y con un pulpo muerto al lado. O sea, un pulpo que habían cogido de la nevera, del comedor, y estaba durmiendo con un pulpo muerto al lado. Pero ahí no termina la cosa,
sí.
Porque como tenía amigos de Córdoba, yo soy de Córdoba, y estuvimos haciendo la media allí, cuando ya aquello terminó, porque más o menos pude escapar medio bien, porque era feria allí, tenía fotos, no solo mía, sino de muchos compañeros más, que estábamos completamente desnudos en un par de Melilla.
pero con gente allí.
Vale. O sea, fue público, que aquello...
Sí, había gente, vamos.
Pero había gente en el pub, sí.
Sí, que famoso, es que estaba puesto con la idea de que nos vieran, claro, completamente desnudos, y además sobre todo eso, que nosotros como salíamos en la foto, como hazme la foto y enfoca aquí, ¿sabes lo que te digo?
Sí. Ya, ¿se habían tomado alguna cervecita o algo, no?
Claro que no habíamos tomado, dice, habíamos estado pues desde las 11 de la mañana hasta, coño, que dormí en otro cuartel. Que yo estaba haciendo de mil en caballería.
Es que eso fue muy
fuerte. Yo estuve en la Legión a juntar mi vida.
¿Y cómo entró usted?
Yo estaba en caballería y terminé durmiendo en la Legión.
¿Y cómo entró usted en el cuartel de la Legión?
Claro, pues entramos en un coche, porque ellos siempre tienen más accesibilidad a todos los sitios, siempre tienen más respeto y eso. Y con dos amiguetes míos, bueno, todo esto visto de paisano, ¿eh? Amiguetes míos, ya en un coche militar, nos metimos dentro. Bueno, y que no me acuerdo de la mitad, pero más o menos lo que me llegaron a contar. Y lo del pulpo muerto fue una idea que tuvieron ellos. Como para que me despertara con el olor. La verdad es que no me desperté hasta que no me despertaron ellos.
El pulpo vivo.
Claro, claro. En fin. Bueno, sí, pero es que a veces que te sienta mal una bebida por algo.
Claro, eso, el propio olor del mismo pulpo.
Claro.
Sí. Recomiendan comer entre copa y copa, tomar un vasito de agua, espaciarlo, dependiendo de nuestras medidas.
¿Tú los te bajitos, crees cuando por va ejemplo, borracho caerla?
A ver, José, tú y yo. Hey. Tenemos más propensión a coger una melopea que Carlos, que nos saca 20 centímetros.
Espera, amigo, no, a mí me cabe tela, ¿eh?
No, está demostrado científicamente y las mujeres igual se emborrachan antes.
Te voy a contar. El otro día Fidalgo en Córdoba me dijo, menos mal que no sigo tu ritmo, si no mañana no me puedo levantar. Y Fidalgo mide 2 metros. ¿Eh?
José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
A ver, buenos días. Un poco nervioso porque es la primera vez que hablo en la radio. Anda. Pero vamos. le sigo a usted de hace muchos años.
Muchas gracias, señor.
A ver, mire, nosotros somos una cuadrilla de unos 54 años todos, la mayoría. Y nos, cuando nos juntamos, pues tenemos más peligro que una caja bombas. Entonces, venga, pa'lante va, pa'lante viene, y venga, nos animamos entre nosotros y ya nos tienen por desesperados, ya las mujeres no nos hacen ni caso. Entonces, el caso es de un amigo que cada vez que, o antes, ya al final ya lo he tenido que cortar, cuando bebe, el hombre, va a casa y le... Entonces,
¿y de qué?
Entonces, hacer bricolaje. Entonces se pone a desmontar los muebles. Imagínese usted el panorama. A las 5 de la mañana, que llega a casa, se coge la esto de herramientas y pim pam pum. Y se desmonta, pues eso, la sala, los muebles, esto y tal. O sea, un espectáculo. Entonces, la mujer solía estar, pues esto ya es cosa que pasó hace tiempo, solía estar, pues eso, acojonada. Entonces solía estar acojonada y al final lo encerraba en una habitación cuando llegaba a casa.
¿Pero él era consciente de lo que hacía o no?
¿Qué va a ser consciente? Nada. Él llegaba y a lo suyo, sacar la herramienta y venga, a desmontar muebles.
Yo es la primera vez que oigo eso.
Sí, yo también.
Y como atina, señor atino sereno a meter el destornillador. Señor.
Qué barranca. Oh.
Bueno, aquel día que usted tomó una cañita de más, resacón en Las Vegas, la noche que no supo lo que hizo, al día siguiente no se acordaba. Genoveva, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Vamos a ver, mira, tú eres el culpable de que yo me pasara una mañana entera llorando.
¿Y por qué?
Cuando no sabía que ibas a estar en otro lado, pensaba que te perdía.
Ah, creía usted que me quedaba yo, que no iba a hacer nunca un programa de radio más. No, señora. Sí. Yo no iba a dejarla a usted nunca jamás.
Por favor, es que tú eres el amor de mi vida, de la radio.
Ah, ¿y aquella noche entonces se tomó una cervecita o qué pasó?
No, yo no, mi marido.
Anda.
Yo llegué de trabajar y yo veo los zapatos, veo la cartera y veo todo por allí y la puerta abierta y yo no encontraba a mi marido por ningún lado, en todos los lados de la casa. Cojo el teléfono para llamar a la policía, del susto ya que tenía, digo, todo abierto, y se me ocurrió mirar debajo de la cama. Y estaba desnudo completamente debajo de la cama, inconsciente.
¿Y qué hacía ahí debajo?
Ni idea, porque no puedo despertarlo, lo dejé dormir ahí debajo de la cama.
Pero eso significa que...
La borrachera que llevaba, no se sabe. La moto apareció 3 días en un acampado en la policía, ¿sabes? Y el borracho y no se acuerda de dónde pilló, ni lo que bebió, ni nada.
¿Y se le sentaría mal alguna bebida por algo?
El hielo.
Podía ser el hielo. Él no se acuerda de por qué se metió debajo de la cama.
Él no se acuerda de nada, solamente que yo lo desperté a escobazo al día siguiente, lo único, ¿sabes?
Claro, me imagino. Sí, usted con agrado, ¿no? Lo despertó con mucho mimo, ¿no?
Por supuesto, para que no volviera a hacerlo, ya nunca más volvería a repetirlo, claro.
Pero si lo malo de eso es cuando empiezas a acordarte de lo que hiciste, eso es lo malo.
Pero este señor tampoco se acordaba.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado cuando te despistas que no te echen algo en la copa, ¿sabes?
Claro.
Sí,
claro. Como decía mi madre, ten cuidado que no te echen un porro en la Coca-Cola.
Sí. Decía eso, qué graciosa.
Un porro en la Coca-Cola.
No, pero en fin, resacaron en Las Vegas. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Buenos días. A ver.
Estoy un poco nervioso, la primera vez que llamo a la radio. Sí. Les cuento. Yo era jovencito y no, la verdad que no, yo no estoy acostumbrado a beber, ni a aquel tiempo tampoco. Y me fui con unos amigos que se iban a Nerja, exactamente, se iban de fin de semana, y allí para salir de marcha y eso. Y la verdad que no teníamos dinero, ni teníamos. Entonces ellos estaban acostumbrados, que se llevaban unos sacos de dormir en el coche. Y cuando terminaba la marcha, pues nada, pues íbamos a dormir a la playa, pues yo nada, pues a dormir a la playa con ellos en el saco de dormir. Pero claro, yo había bebido un poco, no estaba acostumbrado, y yo, a mí, aquello fue el sueño eterno. Porque yo nos metimos en el saco de dormir, y todos durmiendo allí en la gloria, vestidos y todo dentro del saco, y total, se fueron despertando, liando su saco de dormir, y yo con mi sueño tan profundo, tan agustico, allí tumbado en la arena de la playa. Empezó la gente a llegar, a poner su sombrilla, y yo allí, metido en mi saco de dormir, tan tranquilo, y todo allí en un rincón, esperando a que yo me despertara, y la gente llegaba, y yo, cuando me desperté, chorreando de sudor, claro, vestido dentro del saco de dormir, abro la cremallera, y me encuentro 1000 sombrillas, 1000 personas mirándome, las toallas al lado mía. La gente pensa que este tío se ha muerto aquí, este tío ha venido y se ha muerto. Y cuando levanto la cabeza sudando como un pollo, la ropa chorreando de sudor, miro y me encuentro a todos mis colegas allí partiéndose el culo risa. Y yo no sé ni la hora que era. Yo lo que sé es que había mucha gente y mucha calor.
No, y... O sea, usted no sabe cómo acabó la noche, ¿no?
Yo no lo sé ni qué hora era, ni qué hora no era. Yo lo que sé es que me dejaron dormir en el saco. Hasta que yo me desperté y no pasé más vergüenza en mi vida.
Sí, no me extraña. Y además vestido, y un poquito vergüenza y un poquito de calor, seguramente.
De calor muchísimo. Sí, de sí, calor sí. Muchísimo.
Me hago cargo. Son las 10:31. Tú, Tony, cuéntalo.
Ya no. En yo te cuento lo mancha, de Sedan.
En la Alta Mancha.
¿Qué? Yo he visto muchas cosas, ¿eh? Ah. He visto, por ejemplo, unos novios que se despiden de la boda, se suben arriba al hotel y tal, y de repente nosotros seguimos bailando y baja el novio con el traje de la novia, vestido. No se acuerda de nada, más mono él allí bailando.
También la llevaba gorda.
Quería lucir el traje de la novia.
Y luego se fueron de viaje con Viajes El Corte Inglés.
Por supuestísimo que sí, pero tú no hace falta que te cases, puedes ir a Asturias, a Gijón, a descubrirlo. También ahora, porque Viajes El Corte Inglés te propone hacer una escapada para descubrirlo. Es la ciudad más dinámica del norte, una ciudad milenaria, joven, fresca, con sabor a mar, a cultura, a fiesta. Y para aprovechar más tu estancia, Turismo de Gijón y Viajes El Corte Inglés te regalan la tarjeta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay, aquel día que usted se tomó una cervecita que estaba mala, o el hielo del whisky estaba contaminado, le sentó mal.
Los hielos
son terribles.
Tener el agua con el que los hayas congelado.
Claro, y a veces tú te puedes tomarte 3 whisky, no pasa nada, pero te tomas uno último con hielo ese.
Con hielo ese, sí.
De mala calidad.
Y te mata. Te mata, ¿eh?
Es más, te tomas 5 whisky, no te pasa ni. Luego coger hielo aparte y lo chupa y coge la papa.
Sí. Bueno, el resacón en Las Vegas. ¿No se acuerda usted de cómo fue aquella noche? ¿Qué pasó después? No se acuerda usted de nada. 950-60-06. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantado de saludarte.
Igualmente, amigo, igualmente.
Muy bien, pues mi historia es un poco rocambolesca. Espero que no se alarga. Yo estudié la carrera en Pamplona con amigos de distintas ciudades de España y estábamos en la época de estudiantes hartos de ver despedida al soltero por la calle, y nosotros no se casaba nadie de los nuestros, éramos más jovencillos, y decidimos que el primero que se casaba haríamos la despedida en Pamplona, porque se casó uno y la primera despedida, pues los amigos después de acabar las carreras, 2 o 3 años o 4, después de no vernos, nos juntamos en Vitoria a comer. Fuimos a comer, le compramos un disfraz al novio, fenomenal, seguimos jugando a las cartas por la tarde en el mismo bar, y vino una despedida de soltera por la noche. Entonces se nos ocurrió que al novio lo podíamos disfrazar. Fuimos a comprar unos disfraces, compramos dos, por si acaso, uno de Elvis Presley y otro de Romano. A última hora ya, bueno, ya no sabíamos qué hacer. Al final decidimos meter al novio en la despedida de soltero como un boy, que habían alquilado un boy, y entonces lo hicimos pasar él por boy. Total, que hubo un lío, al final me puse yo el disfraz de Romano y pasé yo de telonero. Al pasar de telonero, yo ya me quedé ahí en la despedida de soltera, y yo no sé qué demonios debió pasar al final, me imagino que fruto de la última cerveza. El caso es que yo aparecí sentado en un tren, vestido de Romano, sin una peseta en el bolsillo, había pesetas y no había móviles, y aparecí en Vitoria, en la estación de tren de Vitoria. Una señora me tocó al hombro, yo con mis chapas de Romano, con la cresta, con todo. Señor, mire que estamos en Vitoria, no sé dónde va. Y yo me vi, no sabía qué hacer. La mujer con otra señora, iban dos, me dieron dinero para poder volver hasta Pamplona, que es donde yo tenía que llegar. Una situación absolutamente kafkiana.
Pero usted se habría tomado alguna cervecita, ¿no? ¿O estaría mala?
Sí, bueno, quedamos a comer y después de la comida ya lo enganchamos con la cena en el mismo restaurante. Y lo que pasa es que al venir la despedida de soltera, pues se complicó la cosa. Y yo que iba al telonero, dije, voy a dejar a mi amigo el pabellón alto que pase el vestido, que iba al Disfrutley, vestido con guitarra y con todo, con un pelucón ahí tremendo. Y yo me puse de Romano por estar un poco más serio al lado de él. Y al final me quedé yo.
Es lo más, es perfecto porque... No, claro, y la sensación que tiene de despertar, cuando lo despierta la señora, tenía que ser estupenda, ¿no?
Hombre, es que te ves en una ciudad que yo no sabía cuál era, en un tren, ahí en el andén, vestido de Romano, todo el mundo se te mira, sin dinero, sin móviles, que es que parece mentira, pero es que antes no había móviles, ¿no? Entonces, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¡Socorro!, ¿no?
Bueno, siempre te quedará hacer de estatua viviente.
Sí,
si vas vestido de Romano, te pones en el paseo del pueblo de la ciudad de turno y haces así y que te den. Ya está.
¿Qué tal, Aurelio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Contarte lo que nos pasó en la romería de mi pueblo, Alcolea del Río, en Sevilla. Pues... íbamos en una carroza que llevaba otros remorques detrás. En el primer remorque iban las mujeres, los niños, bueno, y también otros amigos. Y en el segundo remorque era el módulo de servicio, bueno, aquello el módulo de servicio de los satélites y eso. Y nos pusimos un primo mío y yo en el módulo de servicio para servir a los de delante, y cada vez que iba para allá una botellita de algo, una cerveza, lo que sea, nosotros por el camino no la bebíamos, porque la romería es ir en carroza hasta un santuario que hay a 4 o 5 kilómetros. Total, que una gambita, y nosotros, venga, vamos a comer gambita, mi primo y yo, una carnecita, no sé qué, nosotros, venga, vamos a comer, una botellita de barbadillo, todavía no puedo leer barbadillo, ¿eh? Y ya hace eso tela de tiempo. Yo le tenía prometido a mis niños, mis dos hijos, con 6, 7 años, 8, que cuando llegáramos allí a la romería, donde está la ermita, que había hablado con un amigo, que le íbamos a dar un paseíto en los burros y tal, en fin, ellos iban ilusionados con subirse en los burros, en la romería. Que llegamos allí, aparcamos, mi primo y yo con una papa, que yo no sabía dónde estaba, vamos, abrieron el remolque a donde íbamos los dos, y nos agarramos así por el hombro, pum, pum, y se acabó el remolque y seguíamos andando. A rato aparece mi mujer con los niños. Bueno, venga, vamos a ver burrito, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando yo le decía, pero ¿tú quién eres? ¿Usted dónde está? ¿Y quiénes soy? No conocía ni a mis hijos. Eso fue famoso porque los dos, también mi primo se llama Aurelio, y formamos el espectáculo.
Resacón en Las Vegas aquel día que se tomó usted una cervecita inadecuada. Hay un grupo de niñas jóvenes que han venido a vernos, que son de Colegio Entre Olivos. ¿Eh? Sí. Esa niña no tiene edad de resaca.
No, no, cambia el tema del día para que lo oiga.
claro, pero claro. Escúchame, a ver, que estos niños tienen ya, ¿cuántos años tenéis? 16 años, 17.
No, bueno. No,
con 17 una cervecita sabéis.
Bueno, es la edad de mi hijo.
Exacto,
bueno, ahora empezando,
están empezando. Bueno, sí. O sea, esto, niñas, tenéis que escucharlo,
no, claro,
pero
para no hacerlo,
sabiendo discriminar entre el bien y el mal.
Exacto.
Esto es. Entonces, Javi, buenos días.
Buenos días, Carlos, Fósforo, y he tenido el placer de conocerte. Va, si te cuento la que... Yo no suelo de ver normalmente, pero hace dos años en el derbi de Las Palmas, Tenerife, cuando fuimos a Tenerife, pues salí de trabajar directamente para coger el barco y la excursión con un grupo de amigos. Y nada, a mí se me ocurre, con un desayuno encima de un don y un café, ponerme a beber desde primera hora de la mañana.
Claro.
Empezamos con el cubatita de ron, pam, pam. A mí lo que me mató fue cuando empezamos con los chupitos de un bosca raro de garrafón de supermercado, que eso ya me cortó todo. Yo sé que me levanté cuando paró el barco y me tenía que agarrar a mis dos amigos porque era un tío de 1,80, 150 kilos, todo para un lado, para otro. Creo que caí al piso y no llegué al estadio. Yo creo que del barco fui directamente al hospital a Candelaria. Y cuando me despierto con una vía cogida, toda la camiseta manchada, había echado los insectos, pero bah, pero una pasada, Carlos, pero sí, fatal. Y bueno, de hecho no volví a beber combinado. Alguna cerveza me he hecho de vez en cuando, pero aborrecí el alcohol durante la temporada, ¿eh?
Claro, pero usted se acuerda de lo que hizo aquella vez.
No, es que íbamos a ir al partido del fútbol y no llegué al campo. Me quedé en el barco, del barco fui al hospital.
Bueno, al hospital.
Bueno, agradecer a la gente del barco, que la verdad que cuando les pegó un susto, porque imagínate tú, yo todo grande, tambaleándome, y dice que este se nos queda, este se nos cae. Caí, tú imagínate el que me tuvieron que dejar en el barco y de ahí al hospital. Un susto ahí, venga, vamos a llevarlo. Yo tenía la cabeza que cuando desperté me dice la enfermedad, sí, ha perdido Las Palmas 1-2 contra el Tenerife. Digo, vale, digo, yo lo que quiero es estar bien y irme para mi casa ya. Claro, una fiebre de estómago y fatal, pero agradecer a la gente del barco que hace la ruta Tenerife-Las Palmas, que se portaron exquisitamente conmigo, ¿eh?
Que no le echaron al agua, que era lo que,
era lo que pegaba,
claro.
Que era lo que pegaba, padre. Y encima hacía un sol de justicia. Imagínate tú, si yo hubiera llegado al campo, Carlos, yo creo que ahí me llevan directamente, porque con el calor que hacía en el campo ese día, yo con la caja que tenía, imagínate tú cómo hubiera terminado yo. Menos mal, lo mejor que me puedo pasar es quedarme en el barco y ir al hospital.
Que perdón un papa mucho.
Sí,
perdón
no.
Un papa mucho.
Engaña.
Lo que entra bien es peligroso.
Claro,
eso
claro.
Que te entra como un cordón de seda, eso luego sale muy mal.
Yeah. Es buena teoría esa.
Sí, sí. Es verdad.
Sí.
Lo tomas sin darte cuenta.
Es buena teoría porque te tomas uno y dices, que ponme otro.
Estás sentando cátedra en este tema y me tiene muy mosca.
Yo diciendo que no ve.
No, claro. No, no.
Pero... Yo lo más que hacía era hablarle a mi mujer en japonés.
Bueno, ya.
No ríais. Japonés inventado, pero... Bueno, que ya me...
¿Cómo era? ¿Qué le decías?
Y se partía de risa. Bueno, no sé, pero le pasaba. Hacía catas de karate y... Bien, vamos a dejarlo.
Y lo de la bañera. Y lo del armario.
Mañas de Kung Fu, adiós. Mañas de Kung Fu.
Tengo un mensaje de línea directa.
A ver. Señoras, señores, la hora por fin ha llegado. Después de mucho tiempo de espera, llega el fantástico momento de contar lo último de Línea Directa. Ahora con Línea Directa tienes por el precio de un terceros el seguro con todo, sí, con todo. Las mejores coberturas del mercado para tu coche a un precio que solo Línea Directa te puede ofrecer. Y esto es lo último de Línea Directa, ¿te parece poco? Una gran novedad. ¿A que sí? Llama 902-123-197, 902-123-197. ¡Ay, se me olvida una cosa muy importante! Recuerda que si tienes los 15 puntos en el carné, ya sabes, ¿no lo sabéis? Lo de permíteme que insista.
¿Sí?
Ay, sí, permíteme que insista.
¿Qué tal, Tomás? Buenos días.
¿Qué hay?
¿Qué pasa? ¿Cómo fue aquella noche?
Aquel día... esta Semana Santa.
Claro.
Nos vestimos de penitentes, 5 o 6 amigos que salimos todos los años en un nazareno de aquí. Nos recogimos a las 6 de la mañana y empezamos a beber, pum, 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 pum. Eran las 12 del día. Total, las 1 de la tarde, las 2, me fui para mi casa claro, cuando vestido de penitente y todo, el capirote por un lado, la ropa puesta, y total, que esta gente igual se fueron, pero vinieron unos pocos de mi casa que me habían visto a las 2 de la tarde por ahí vestido de cofrade, y me dice que yo, que son las 7 ya, cojones, que va a salir la procesión otra, que va a salir la procesión tuya. Digo, ¿qué dices? ¿Qué hora es? Son las 7 y salía a las 8. Yo corriendo otra vez, digo, me cago en las catas que parió, pero qué mareo tengo. Joder, que hoy me ha sentado fatal. Dormí hoy, pero yo veo como estoy vestido. Y empecé a cavilar, digo, pero ¿cómo es? Si yo estoy vestido de penitente otra vez, ¿eso cómo es? Y dice, yo, aligérate, que no te va a dar tiempo. Total, que me vestí y me fui para la calle otra vez, del tirón. Me vieron en la calle a las 8:30, a las 9, y me dice, ¿dónde vas? Digo, ¿dónde voy? Pues a la cofradía, me llegó a la cofradía, no había nadie. La iglesia cerrada. Y empiezan a reírse todos, dice, tío, hay que ver cómo la ha cogido, ¿eh? Hay que ver cómo la ha cogido. ¿Tú no te acuerdas que tú estuviste ayer, que estuviste tomando un bocadillo con nosotros y todo? Digo, ¿qué da? No me acuerdo de nada, ahora mismo no me acuerdo de nada. Bueno, no me perdí en Cádiz de milagro. Te lo digo, Carlos.
Claro.
No me perdí, Carlos, en Cádiz no me perdí de milagro. Con que llevo ya 60 años en Cádiz, con que fíjate que... Como era la cosa.
Vamos,
la
pero que cuenta. se tomaron alguna copita con los amigos, ¿no?
No, los 6 que estábamos, los 6, pero los otros, claro, se le quitó el colocón y pero esta gente que me habían visto me fueron, dice, este está en su casa, vamos a gastarle la broma. Me llegaron a mi casa, dice que yo, que te tiene que vestir. Digo, hago las cartas y estoy vestido ya,
Había salido 2 días.
Había salido 2 días, claro. ¿Y su familia no le dijo nada?
Mi familia, mi madre me quería matar. Mi madre me dice, chiquillo, ¿pero qué hace vestido de penitente? Si ya saliste ayer. Digo, ¿qué dices tú de que salí ayer? Si tengo que ir ahora. Mi madre me quería matar. La cosa como se...
¿Qué edad tiene su madre?
Mi madre tiene 96.
Pues sí,
yo soy mayorcito ya, ¿eh? Yo soy mayorcito, no te creas que yo soy un niño. Pero por eso ya hace tiempo que no bebía. Claro. Que llevaba por lo menos un año y pico sin beber.
Claro. Pues, es, lo bebí que, es lo que tiene.
Dos pelotazos. Claro. Me bebí 2 pelotazos y ya me desestré.
Desestró, madre mía.
Nacho, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Yo quería contar una vez de la feria. Bueno, la cosa apuntaba mal desde el principio porque me debieron de dar agua mineral coducada o lo que fuera.
Seguramente
que yo conseguí subirme en una silla de estas plegables de madera, que tú conocerás de la feria.
Sí.
Empezar a bailar lo de la taza y la tetera, y cuando quise darme cuenta tenía media casa siguiéndome. O sea que bien no iba la cosa.
Sí.
Me voy a mi casa, sabe Dios cómo, llego, me meto en la cama, eso era como una nave espacial, y digo, la cosa no va bien. Saco el ancla, eso se seguía moviendo muchísimo, y me voy al baño. Quedo a hacer pipí, veo que no estoy acertando en nada, y digo, bueno, pues me voy a sentar.
Un clásico.
Me voy a sentar. Bueno. Claro, me senté como estaba, de frente. Termino de hacer pipí y me debí de quedar dormido, porque a las 3 horas me levanto con la señal del bate, 2 dedos clavados en la frente. Y digo, bueno, esto lo tengo que arreglar. Me voy a meter en la ducha. Me meto en la ducha con el taburete. La abro. Empiezo a ducharme. Cuando llego a darme cuenta, llevaba 20 minutos con el pijama puesto.
Digo, qué bueno.
Voy a echar una cabezadita y así me recupero. Pero no salí de la ducha. Seguí con el pijama en el taburete y duchándome. Y digo, bueno, al final consigo levantarme. Y digo, bueno, el pijama este no me voy a acostar mojado. Eso fue un ataque de lucidez que tuve. Lo metí en la cesta de la ropa sucia. Al día siguiente, mi madre, a la 1:00 p.m. o así, me viene con el pijama mojado. Niño, ¿tú qué hiciste anoche? Pero claro, como el pijama estaba en la cesta, yo estaba desnudo delante de mi santa madre. El espectáculo fue como...